Paso Piedra, Río Negro, y vamos a hablar con este productor llamado Humberto Castro, y que nos va a hablar de este tesoro, porque le dicen diamantes negros a las trufas negras, y él es un especialista, aparentemente. Buen día, Humberto.
Gracias a vos, al equipo ahí, y a tus oyentes.
Bueno, Humberto, ¿me quiere contar cómo es esto de tener esos diamantes? ¿Por qué le dicen diamante negro?
Le han puesto ese nombre porque es un aderezo gourmet, uno de los más caros del mundo, ¿no? No es normal y no es común que en nuestras cocinas, en esta zona, por lo menos nosotros, lo hayamos saboreado. Pero sí en los mejores platos de la cocina internacional. Es muy top. Por eso le dicen el diamante negro, por el precio. Uno no está acostumbrado a esos gustos, quizás. Y no tiene definición. Yo no te podría definirlo. Pero un plato de tallarines con un poco de queso y unas rayas de trufa arriba, porque se raya la trufa. Se hacen láminas o con el rallador. Tiene otro gusto, otro sabor. Y me preguntan y me dicen, ¿y qué sabor tiene?
Claro, la curiosidad. A ver.
No te lo puedo. No tiene.
No se parece a nada, digamos.
Sí. Y si hay algo que se pareciera, es una mezcla de gas etano con frambuesa.
¡Ay, qué rareza!
Una rareza tremenda.
Ajá.
Y bueno, y eso, tuvimos la suerte de hace 8 años plantarla, plantamos 120 plantas, contra todos los pronósticos que dicen los libros, ¿no? Porque de acá la gran sorpresa, una es haber sacado la primer trufa en la Patagonia Argentina, pero lo más tremendo es que en los libros no estaba que podría salir en un suelo arenoso, con un agua por todos lados, porque tengo una laguna atrás de la chacra y después tengo un canal grande de riego, y salir con un tamaño que no es común. Ajá. 285 gramos es una trufa tremenda.
Wow,
y bueno,
muchísimo.
Esa fue la primera que sacamos.
Ajá. Bueno, Humberto, vamos despacito porque es tanta información. Nos encontramos con un título que dice, luego de 8 años, un productor rionegrino cosechó las primeras trufas negras valuadas en $2,000 el kilo. Sí. Es impresionante. Bueno, ¿cómo llegan a esa chacra o a la provincia de Río Negro si estamos hablando de que el suelo no esperábamos que fuera el adecuado, precisamente?
Bueno, nosotros producimos en 5 hectáreas almendras, avellanas y nueces acá, y cerezas. Uh-huh. Y tenía unos pedazos de tierra que estaban ahí sin hacer nada. Y yo había visto en programas de televisión que hacen comidas exóticas y le ponen cosas. Y una vez uno apareció con una cosa como una papa, le dijeron de todo, y era una trufa.
Ajá.
Y me olvidé. Porque yo tengo 71 años y vengo de la industria petrolera. Soy técnico industrial, pero mi especialidad es petróleo, especialmente soldaduras. Entonces digo, pucha, ¿y acá no se dará? Y todos los libros dicen que no. Que
no,
tiene que ser en montaña, muy calcáreo, por ahí montañoso como ustedes ahí. Pero me quedé. Y un día, porque esto sí es medio romántico y es para una novela, voy a cargar nafta a un naca de acá de Chuele. Y hay un señor que está pateando la rueda de la camioneta, porque se había quedado la camioneta, tenía problemas, y tenía mucha bronca, hacía mucho frío, y había 3 niños ahí, y uno de ellos llorando. Bueno, yo me acerqué a él por una cuestión de empatía, solidaridad con el otro, ¿no?
Claro.
Y vi la patente, era de Chile. Entonces me acerco, me bajo, y le digo, buen día, señor, le digo, ¿qué pasó? ¿Le digo lo que me dijo, textual?
Sí, por favor.
Esta weá no anda, se paró. Dice. Bueno, pero yo tengo una chacra acá, 5 kilómetros. Si usted quiere, venga con la familia, tomamos un desayuno, unos mates o un té, lo que sea, higienizan a los nenes y vamos después a buscar un mecánico. Era domingo, yo los conozco a todos. Chuele es un pueblito de 17.000 habitantes, es chiquito esto. Así que vino y cuando se iba, me dice, mire compadre, dice, ¿y usted nunca pensó poner acá árboles que contengan trufa? Y me quedé helado yo, porque era la segunda vez que escuchaba la palabra trufa. Y le digo, ¿y eso cómo es? No, mire, yo soy ingeniero forestal, vengo de la Universidad de Talca, estuve en España haciendo un posgrado, estuve en Francia, y ahora estoy, dice, en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Suárez, haciendo un vivero, y estoy haciendo toda una trufera para un conde francés. Ah, sí, le digo yo. Bueno, dice, pero yo le voy a regalar una plantita, compadre, dice, cuando pase. Y después usted, si le interesa, acá le dejo, voy a dejar el número de teléfono, el ingeniero con quien tiene que hablar. Por lo general uno cuando recibe una ayuda o se siente bien, promete cosas, ¿no?
Claro.
Somos así.
El instinto, claro, te debo la vida, dice uno.
Claro, muy agradecido, pero después se olvidan y después nunca más.
Claro.
Por lo general es así. En este caso, a los 10 días, me dice, estoy acá en el ACA, le traje su plantita. Yo no lo podía creer. Así que fui y vi una insignificante encina. Y bueno, y después de eso compramos, porque son plantitas caras, te cuento.
Y sí,
un
me
plantín,
imagino.
Hoy un plantín de eso vale $22. Y son unas plantitas chiquititas. Bueno, la plantamos, anduvo bien, empezó a crecer, empezamos a juntar dinero para comprar más. Compramos 120. Y bueno, eso hace 8 años.
¿Probamos con la primera plantita? Bueno, vimos que se desarrolló y ahí compramos el resto. ¿O dijimos, bueno, vamos a hacer
piletazo?
No,
claro, al año siguiente ya estaban las otras 119 plantas ya listas, estaban plantadas. Le empezamos a buscar información, a preguntar lo que se podía, porque en este ambiente de la truficultura hay mucho secretismo. No quieren decirte algunas cosas. Pero bueno, hoy internet y todo lo demás, porque vivimos en la chacra, pero estamos comunicados con el mundo, digamos.
Totalmente. Entonces
empezamos a preguntar, a averiguar. Este hombre chileno, muy agradecido, siempre lo molestaba yo. Le digo, perdoname, Rafael, uso de tu buena disposición. Vos sabés que me pasa esto, ¿qué hago? No, compadre, haga esto, haga esto, haga esto. Bueno, o sea, me fue llevando.
Qué
la
divino.
Verdad, excelente.
Y podemos decir entonces que la Patagonia tiene sus secretos también, porque si pensábamos que no era propicia para este tipo de cultivos, si de repente lo es, o es un milagro, o todavía no sabemos del todo el potencial que hay por aquí.
Tenemos todo nosotros, todo, todo. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y dedicarse, porque esto lleva tiempo, esto lleva mucho amor, ponerle cariño al pedazo de donde están enterradas, mantenerlo limpio, y no es con productos químicos, sino con asada. Te cuento cómo la encontramos, la primera.
A ver.
El sábado de la noche mi esposa se fue con los perros, porque tenemos 6 perros que no son truferos, son perro-perro, quitos. Ah. Cuando llega la noche me dice, ¿vos sabés qué me parece? Me parece, dice, que en un roble hay como un volcancito.
Ajá.
Y los libros dicen que las trufas más grandes están arriba y las trufas más chicas están a 25 centímetros de profundidad. Entonces ella fue, como buena mujer, como curiosa mujer, levantó la tapita del volcán y metió el dedo y encontró algo duro. Pero eso no me lo dijo al otro día, el domingo.
Ah.
Llegamos de la iglesia el domingo, al mediodía, almorzamos y fuimos. Vos tenés que imaginar que los viejos ya de 71 años somos muy llorones, somos muy emotivos.
No.
Así que me lloré todo porque sacó esa grande y me dice, acá hay otra más. Sacó otra grande y bueno, en un rato sacamos 800 gramos.
¡Qué bárbaro! Porque fue mucho tiempo, ¿no? Desde la primera plantita hasta esta cosecha, ¿no? Debe ser una emoción tremenda.
Me pasó todo. Es como una película. Vi una película. Me acordé de mi infancia, mis padres ya fallecidos, cuando llegamos por primera vez a la chacra, todo. Me acordé de todo.
Humberto, nosotros queríamos compartir esta historia por varias razones. Más allá del costo que puede tener el kilo de trufa, etcétera. Esto del milagro que pensábamos que esta tierra no servía y sirvió, de que estamos hablando con un especialista en petróleo y soldaduras y ahora está en el campo y es feliz con su chacra. Hay mucho detrás de tu historia, Humberto.
Y una vida, pero uno a veces siempre cuenta los éxitos, porque las heridas que ha dejado la vida son heridas nada más. A mí lo que me sostiene, lo que me ayuda es la fe en Dios. Que yo sé que acá hizo un milagro y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo no lo hice con la intención de los $2,000. Y te cuento que ese es el precio. El kilo y medio que se vendió en ese precio. Entonces lo hice por una satisfacción primero personal, para demostrar que se puede. Con la cereza hace 24 años, 22, 24, me pasó lo mismo. Los vecinos decían, no, acá no se da la cereza, Castro, usted no sabe nada, usted no nació en la chacra. Bueno, vengo al petróleo, le digo, voy a intentarlo, además las plantas las pago yo. Si digo, si no anda la cereza, la saco y listo, pondré otra cosa. Bueno, la cereza fue un éxito. Y hoy en día, Chimpay y toda esta zona de aquí, de Chuele para arriba, ya estamos exportando cerezas a China.
Mira.
Entonces, lo que digo es tener un sueño, poner todo el esfuerzo en ese sueño, pero no en el sueño de la plata. La plata va a venir, eso viene, es una mercadería que vale. El sueño de poder lograr y tener esto que dicen que no se podía. O sea, ahí está el secreto. ¿Sí? Y bueno, yo le doy gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por todo.
Y bueno, pero hay mucho que más que Dios es la mano, el trabajo y el amor que se puso también, ¿no? No sí, minimicemos sí. Eso.
Es como todas las cosas. Si vos no ponés pasión en la radio, y podés tener un programa de radio, y no sé cuánto lo van a escuchar, pero si ponés pasión a través del éter, la gente escucha tu alma, no es tu voz. Entonces yo me imagino que esto ha sido así, Dios escuchó que yo ponía todo sin saber el resultado. Y bueno, y está la bendición ahí, ahí está. Porque hay una parte que dice que los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Lo que vos sembrés con dolor o con lágrimas, porque las plantitas, vuelvo a insistir, te valen 1.000 pesos. 120 plantas son 120.000 pesos. Y no es que uno toca un botón y sale la plata en situaciones económicas difíciles. Pero si esa dificultad lo haces con amor, vas a cosechar riéndote, ¿no? Y llorando de emoción.
Hermosísimo mensaje, no solo a los que tienen su chacra o su pedacito de verde para que se animen, sino a todos los que hacen lo que sea, para que lo hagan con amor y solas van a venir esas trufas de la profesión de cada uno, ¿no, Humberto? ¿Con qué soñás? Porque, bueno, fuiste especialista en petróleo y seguramente cuando de chico te decían qué querés ser cuando seas grande, habías dicho otra cosa, bueno, ¿y el sueño ahora?
Yo sigo diciendo que ahora voy a comprar 200 plantas más, vino el ministro de Río Negro a la chacra, lo invité a sumarse al sueño de que Río Negro y Neuquén sean unas provincias truferas, porque tenemos la ventaja de que Europa es contraestación, ellos están en verano, no hay trufa, nosotros estamos en invierno, hay trufa, otoño-invierno, es una producción que dura 3 meses, es lo más caro que hay, los países árabes están expectantes también para comprar. Entonces, a mí no me gustaría el sueño, no me gustaría que vengan grandes inversionistas para poner 70 hectáreas de trufa. A mí me gustaría que fueran 70 productores chiquitos, que sería lo mismo, que tengan una hectárea cada uno.
Me encanta.
Porque en una hectárea le va a poner el alma, el corazón, la vida, y le va a sacar quizás de la miseria también, porque los productores han luchado mucho. Te cuento que yo fui presidente de la Cámara de Productores del departamento de Avellaneda, acá en Cholechuel. Yo te puedo decir lo que sufren los productores con su producción de manzana, pera. Han pagado 1 peso, 90 centavos el kilo. Mi amigo de acá enfrente tuvo que abandonar todas las peras. Estaba el piso amarillo de pera, porque le quisieron pagar 1 peso el kilo. Y vos vas a comprar un kilo de pera ahí donde estás y te van a, no sé cuánto,
50
pero 20.
50 pesos mínimo.
50, una barba. Sí. Bueno, y la intermediación esta. Bueno, eso hay que ir cambiando, ver el esfuerzo del chacarero que está en su chacra, produciendo buenas manzanas, buenas peras, y después no se la quieren pagar. Le ponen ellos el precio, no al chacarero. Esto como es diferente, es top, no sé, es de los grandes chefs y del mundo culinario. Sí, no tienen problema.
Hay que ir a comprar al productor, porque es una vergüenza que le paguen menos de 1 peso y que a mí me pidan en cualquier negocio acá 50 pesos, porque también la gente tampoco la puede comprar a 50 pesos, porque no tiene que comprar pera, tiene que comprar pera, papa, zanahoria, cebolla, zapallo, ¿y cómo hacemos? Deberíamos ir a comprar directamente a los productores.
Pero bueno, pero tendría que haber políticas municipales, política de Estado. ¿Cuántos niños en el norte, Formosa, Chaco, Misiones, el norte argentino, comen manzana y pera? Muy pocos.
Sí, la verdad.
Entonces tendría que haber un diálogo entre los señores gobernadores, los señores intendentes, el mismo intendente de tu ciudad. A ver, Che, me comunico con Chuel Echer, con el jefe de la producción allá, con el secretario de producción. ¿Qué tiene para ofrecernos acá cuando nosotros no tenemos? No va a venir a comprar cebolla, o repollo, o tomate, porque ustedes producen, me imagino, los chacareritos que hay por ahí cerca producen.
Sí, sí.
Pero manzana, pera, durazno, membrillo, no sé, lo que no produzcan, y llevar un camión, ¿y qué le va a salir más? El camión no es tanto el costo, el flete, pero van a comprar una manzana a 2 pesos, más el flete 3, o 4, y se la vende a 5 a las escuelas de tu pueblo, al hospital de tu pueblo, a los presos que están en tu pueblo, y al ejército, a la gendarmería que anda por ahí. O sea, eso hay que pensar. Yo no entiendo a los políticos, la verdad, a ninguno, ¿eh? Sí. Hay que pensar en el bien común, en la gente.
Totalmente. Humberto, me encanta tu historia, me encanta esto de las trufas, me encanta ese mensaje. Me quedo con eso de que en vez de ser una mega empresa que ponga 70 hectáreas, quiero 70 productores de una hectárea, y tu testimonio es más que inspirador para que nos animemos.
Muchas gracias.
Y es un gusto hablar con vos y tenerte en este desayuno weekend. Fue como desayunar trufas prácticamente esta charla.
¿Eh? Bueno, y voy a dar un último consejo, que Dime. No es mío. Dos cosas. Dicen que los locos abren camino y los cuerdos, los normales, transitan por ello. A veces hacer unas cositas de estas es de loco, pero vale la pena, vale la pena. Segundo, todos me dicen, Humberto, ¿vas a plantar más si tenés 71 años? Sí, sí, voy a plantar más, porque no me importa si voy a gozar o no de la sombra de los árboles que plante. Porque cuando llegamos al conocimiento de la vida, que nada hemos traído, nada, desnudito nacimos, y nada nos vamos a llevar, saber que yo puedo plantar árboles hoy, que quizás no los disfrute porque tardan los robles, ya vuelvo a insistirte, son 8 o 10 años, y yo no sé si voy a disfrutar la sombra, creo que hemos descubierto el sentido a la vida. No hay otra cosa más que eso. Y bueno, y buscar la espiritualidad.
Hermoso. Humberto, un gusto enorme. Mira, me están llenando de mensajes. Hermosa nota, dicen por acá.
Bueno.
Muchísimas gracias por poner este tipo de mensajes al aire. Nos hacen bien. Mira qué lindo todo lo que dice la gente. Bueno. Gracias por tu testimonio. Es un gusto enorme conocerte y bueno.
Bueno, muchas gracias.
Un beso, Humberto. Un gusto enorme, enorme.
Gracias, muchas gracias.
Humberto Castro, productor rionegrino, cosechó pero las primeras trufas negras después de 8 años, 8 años de laburo en un suelo donde decían que era imposible.